Radio Nacional Argentina presenta
Una historia para escuchar.
Así comienza Una historia para escuchar.
Un programa de relatos, personas y casos que la historia oficial silenció.
Con la conducción y producción de Pilar Pérez y José Luis Díaz. Bienvenides a esta nueva entrega de Una historia para escuchar. Desde Radio Nacional Bariloche les saludan José Luis Díaz y Pilar Pérez.
Este programa es producido desde el proyecto Archivos y Narrativas de la NOR Patagonia, de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro, e invita a todas y todos a colaborar con preguntas, relatos y temas que quieran saber o profundizar.
En esta entrega nos metemos una vez más en los silencios de la historia, pero esta vez en un episodio que fue reconstruido y publicado 50 años después por el gran escritor e historiador argentino Osvaldo Bayer.
Mi padre siempre fue socialista, él. Y cuando éramos chicos ya nos empezó a contar todo. Además, él había estado en Santa Cruz y había estado justo cuando ocurrió la masacre patagónica. Y era algo que no podía olvidar, que había quedado sin ningún castigo, sin nada. Y ya desde chico nos contaba lo de las huelgas patagónicas. Y bueno, yo cuando fui grande hice la investigación. Estuve 13 años investigando las huelgas patagónicas. Y salieron los 4 tomos. Y lo hermoso es que mi padre los pudo leer antes de morirse. Bueno, así me fue, ¿no? Sufrí el exilio, quemaron mis libros, estuve preso. Pero estoy orgulloso de haberlo hecho.
Nos referimos a las huelgas patagónicas en Santa Cruz, que terminaron en una de las peores masacres de nuestra historia, aunque una más dentro de las primeras gobernaciones radicales.
Nos acompaña para conocer la dimensión y profundidad de este evento Alberto Arambur.
Hola, muchas gracias por la invitación. Soy Alberto Arambur, historiador. He trabajado durante mucho tiempo sobre historia de la Patagonia Austral, sobre todo, y más recientemente sobre otros procesos de colonización en torno al año 1900, 1870, 1920, también tratando de poner en un contexto más global estos procesos salvajes de ocupación de la Patagonia Austral con zonas de la explotación del caucho en el Amazonas, del azúcar en el norte del Jujuy, forestal, en otras zonas del Chaco. Y soy profesor en la Universidad Austral de Chile, en la ciudad de Valdivia, y es investigador en el Centro Ideal, que trabaja sobre los sistemas socioecológicos en áreas subantárticas y antárticas. Y ahí tenemos ahí una rama de investigación sobre las cuestiones sociales, fundamentalmente en la relación entre el avance de los estados y de distintas formas de ocupación por capitalista y los pueblos preexistentes a Argentina y Chile, pueblo Cahués, Carcel, Nam, Yagán, Aoniquén, Tehuelche, Jauch, y las relaciones sociales de ese ámbito. Así es que llego al tema de las huelgas, en realidad desde bastante antes, desde mi tesis de licenciatura, en que trabajé la cuestión de la violencia política en Magallanes. Y mi intención era seguir un poco la línea del trabajo de Bayer, que estaba muy concentrado en la parte argentina, en Santa Cruz, Y seguir también el trabajo de Carlos Vega, que tiene un trabajo muy pionero, de fines de la década de 1990, sobre el movimiento obrero en la entonces provincia de Magallanes, territorio, perdón, de Magallanes. Entonces mi idea era como tratar de cruzar la frontera, ¿no? Veía cuando me metía en la documentación que existía allí un movimiento social, una población que no estaba muy marcada por la delimitación entre Argentina y Chile y que, más bien al contrario, tendía a seguir la libertad de movimiento que era propia de los pueblos que habían sido ya para entonces, para la década de 1910, arrinconados, perseguidos o derechamente sometidos a prácticas de exterminio, ¿no?
Era tu auditorio que escucha. Era tu auditorio que escuchas al pagador anarquista. No hagas un lado la vista con cierta expresión de horror. Y al decirte quién somos, cuelga tu faz la alegría. En nombre de la anarquía, te saludo con amor. Somos los que defendemos. Somos los que defendemos un ideal de justicia que no encierra en sí codicia, ni egoísmo, ni ambición. El ideal tan cantado por los reclus y los graves, los almochea y los paures, los tropoquí y los que despreciamos. Somos los que despreciamos las religiones farsantes por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial. Sus ministros son ladrones, sus dioses son una mentira y todos comen de arriba en nombre de la moral. Somos esos anarquistas. Somos esos anarquistas que nos llaman asesinos, porque al obrero inducimos a buscar la libertad. Porque cuando nos oprimen, golpeamos a los tiranos y siempre nos rebelamos contra toda autoridad.
Así escuchábamos Milonga Social del Payador Libertario, de autor anónimo, de 1902.
Las huelgas patagónicas fueron la estrategia política de organización de trabajadores, peones rurales, para denunciar las malas pagas y las peores condiciones de trabajo.
¿Dónde vas con paquetes y listas? ¡Qué deprisa te veo correr!
Al Congreso de los Anarquistas, por hablar y hacerme entender.
Esta organización venía creciendo y pesando en la región con enormes dificultades, ya que el trabajo en las estancias de los Brown Menéndez o de las compañías inglesas era fundamentalmente estacional, ligado al ciclo productivo de la lana.
Recordemos que los patrones los obligaban a firmar contratos contra sus derechos.
Pues el burro que come la paja
lleva el grano para otro animal.
Es extraño, pero no lo entiendo. ¿Qué pretende tu nueva alusión?
Que lo mismo le va sucediendo al obrero con su producción.
En Castro, a 18 días del mes de diciembre de 1916, los abajo suscritos han celebrado el siguiente contrato con los señores Brown y Blanchard, representantes de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego en Magallanes, para prestar sus servicios en las estancias de la referida sociedad. Primero, nos comprometemos a prestar nuestros servicios en cualquier faena que se nos designe en las estancias de la referida sociedad. Segundo, declaramos por el presente contrato que estamos desligados completamente de la Federación Obrera de Magallanes mientras estemos con este compromiso y que cumpliremos con exactitud nuestros contratos para trabajos en las estancias citadas. Tercero, quedamos conformes con el sueldo mensual asignado de 26.10 o 6 libras esterlinas y 10 chelines que se nos abonará desde el jueves 21 del presente mes y además la comida diaria desde el día del embarque. Cuarto, se declara que la compañía se obliga a proporcionarnos el pasaje de aquí a Punta Arenas y hasta las estancias y el regreso del mismo punto a Castro una vez que no sean necesarios nuestros servicios.
Pero además, estos trabajadores provenían de trayectorias y lugares muy diferentes. Algunos eran gallegos, escapados de la guerra europea, otros muchos chilotes y huiliches, otros tantos criollos, mapuches, tehuelches de la Patagonia.
Las condiciones de trabajo en la estancia son muy duras a comienzos del siglo XX. Acá tenemos un proceso de limpieza del terreno que en la lectura propietaria significó matar guanacos, matar zorros, matar pumas, matar todo lo que supusiera un problema para el crecimiento de las majadas de los rebaños, ¿no? Para que hubiese más y más y más ovejas. Y en ese sentido las condiciones de acumulación de riqueza no tienen límite alguno. Ni en Argentina ni en Chile hay alguna legislación laboral todavía. Mucho más tarde llegará para los trabajadores de campo. Y en ese contexto los trabajadores son fundamentalmente estacionales, migrantes, desde Chiloé fundamentalmente, pero luego también desde el Río de la Plata, desde Montevideo, desde Bahía Blanca, desde Buenos Aires, partidas de esquiladores, etc. Pero el trabajo de quienes viven allí permanentemente está marcado por condiciones de enganche y endeudamiento, como pasa en la mayor parte del continente para entonces. Son trabajadores que contraen deuda a través de su trabajo, más que acumulan riqueza. Lo poco que logran juntar, digamos, se va en comida, en ropa, en etc. Por lo tanto, son condiciones muy, 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 muy duras para los trabajadores de campo y para las pocas trabajadoras de campo también, ¿no? Fundamentalmente en la cocina del espacio estanciero.
Así, cuando la opresión es mucha, lo que se reclama tan poco como jabón, velas para alumbrarse en las noches, un catre para no dormir en el suelo, un botiquín que en lugar de estar escrito en inglés viniera en español, un sueldo digno y 8 horas de trabajo. Cuando estos son los reclamos, la organización se logra. La solidaridad entre trabajadores crece.
Y lo interesante es cómo muy rápidamente esta una industria que se ha expandido por Santa Cruz, Magallanes, Tierra del Fuego, desde la década de 1880, que en la década del 90 recién viene a consolidarse, a fines de la del 90 viene a consolidarse ya en las zonas más del interior. En la década de 1910 recién se consolida en el interior de Santa Cruz, hacia las cordilleras, hacia Última Esperanza, Puerto Natales. Esa industria, gracias a los gigantescos frigoríficos, todos capitales británicos, que ya estaban en Gallego, en Santa Cruz, y que luego se instalan ahí en la zona de, bueno, en Punta Arenas, pero antes también en Natales. Y eso es el momento en el cual ahí se produce un fenómeno muy novedoso para esta población con alta movilidad y que sabía, quienes se habían asentado lo habían hecho hace muy poco. Y es que se forma un movimiento obrero muy, muy poderoso. Alguien que sabía de lo que hablaba, Luis Emilio Recabarren, gran organizador de diferentes organizaciones obreras, desde el Partido Demócrata al Partido Comunista en Chile por esos mismos años, decía que la Federación Obrera de Magallanes, fundada en 1912, era la organización más poderosa de Sudamérica, creo que decía, si no del continente. Y es una organización fundamentalmente de trabajadores de campo, pero también de trabajadores urbanos, fundamentalmente en Punta Arenas, ¿no?, que es la suerte de metrópoli de la colonización austral. Y ese movimiento obrero, con este dinamismo laboral, social, familiar, este desplazamiento a través de diferentes pueblos y estancias, pronto da origen a la Sociedad Obrera de Río Gallegos, ¿no? Se preocupan de que se extienda el movimiento. Y esa Sociedad Obrera en Gallegos es la que será la protagonista más tarde de las grandes huelgas, una vez que en Chile en 1918, en Punta Arenas en 1918 y 1919, caiga una feroz represión sobre la FOM y la destruye, ¿no? Y por tanto todo el peso organizativo se traslada ya hacia Gallegos. Y es gente que tiene experiencia ya de militancia social en diferentes parajes, ¿no?, de esta Patagonia una.
Y estos trabajadores ya se habían hecho sentir organizados en la Federación Obrera a partir de 1919 con la rebelión de Puerto Natales. Una huelga dentro del frigorífico Bories, de propiedad de la compañía explotadora de Tierra del Fuego. A pesar de las negociaciones realizadas por la patronal, con Elías Brown a la cabeza, el conflicto se desató, dejando varios obreros muertos. Años después, este levantamiento fue conocida como la Rebelión de los Tirapiedras. ¿Conocías esta historia?
¿Sabes de algún relato silenciado que vale la pena escuchar?
Contactate a nuestras redes sociales y contanos.
Escribinos a nuestro email unahistoriaparaescuchar@gmail.com
o a nuestro WhatsApp
al 294-453-7309.
También nos puedes encontrar en nuestro Instagram
como Una Historia para Escuchar.
Contactate y hagamos historia.
Guerra la gente burguesa, distinción de color, que chupa la sangre humana del pobre trabajador.
mientras los unos revientan a fuerza de trabajar, otros se pasan la vida vagando sin cesar, otros se pasan la vida vagando sin cesar. Ideal, que el pueblo luche por la existencia, es un deber justo ideal, que el pueblo luche por la existencia. Verás, al que más trabaja no tiene ni que comer, y aquellos que nada hacen disfrutan a su placer. Ya que el derecho a la vida nos quite ese gran rival, obreros, tener conciencia y guerra al dios capital. Obreros, tener conciencia y guerra al dios capital.
Escuchamos Guerra a la burguesía, de autor anónimo, de 1901.
Mientras los trabajadores reunían esfuerzos y estrategias de lucha, también lo hacían sus patrones, pero con un aliado fundamental: los gobiernos de Chile y Argentina. Además, sumaban una organización de ultraderecha como la Liga Patriótica, que existía tanto en Chile como en Argentina, de la que nos ocuparemos en los próximos programas.
Frente a los reclamos de las patronales, los estados acordaron primero formas de cooperación policial.
Quedó estipulado el compromiso de enviarse los países contratantes permanentemente informaciones mutuas sobre tentativa o ejecución de hechos anárquicos u otros semejantes, tendientes a la alteración del orden social, fueran ellos individuales o colectivos. Sobre publicaciones de propaganda en el mismo sentido que pudieran interesar a algunos de los países contratantes. Sobre resolución de carácter legal o administrativo relacionadas con la prevención y represión de unos y otros. Sobre preparación o comisión de delitos comunes que pudieran interesar a los demás. Sobre los individuos peligrosos para la sociedad.
Sin embargo, los sectores conservadores criticaban los límites de la acción estatal o la mano blanda para terminar con las protestas.
Así lo difundió el diario La Unión, bastión de los conservadores que era por entonces dirigido por el gobernador Edelmiro Correa Falcón, que además de gobernador, era presidente de la sociedad rural. Desde el diario se difundía la imagen de los peones como criminales.
Atribuyendo la situación anormal del territorio a la falta de la acción oficial que habría alentado la desobediencia social y retardaba la plena incorporación de Patagonia a la nación. Dibujaba una trayectoria de obstáculos y un bosquejo de solución. Después de la conquista del desierto, los ganaderos, agricultores y pobladores se hallaron con un enemigo temible, el bandolero. Este sustituyó al salvaje de las tolderías, y el colono que se aventuraba con mujer y con hijos a los terribles territorios del sur era con frecuencia su víctima. Los destacamentos de policía que recorrían de vez en cuando aquellas regiones rara vez lograban batirlo. Y fue uno de los motivos que demoraron la colonización. Luego, el progreso general, las comunicaciones más fáciles y el aumento de la policía fueron terminando con la plaga, y los criminales prófugos ya no hallaron allí una manera de vivir más cómoda que la cárcel. Ahora las noticias telegráficas que nos llegan de Santa Cruz parecen señalar la aparición de un nuevo peligro, el huelguista malo. En efecto, las noticias hablan de peones que no quieren someterse al trabajo regular en la campaña, de grupos de individuos que se han instalado en conocidos establecimientos exigiendo que se desaloje y mantenga sin trabajar durante el invierno. Y de otras bandas que penetran en otras estancias cortando alambrados. Con ellos, el tipo de bandolero casi extinguido reaparece bajo la nueva forma, el huelguista malo. Uno y otro, ¿acaso están en vía de confundirse en un solo tipo de enemigo de la sociedad? Una suficiente fuerza armada para vigilar el trabajo y evitar la nueva delincuencia que intenta infiltrarse entre los trabajadores, acabaría enseguida con esta desgracia.
Desde varios diarios conducidos por los estancieros y sus socios, se generó terror en la sociedad santacruceña. De esta forma, se fue armando una opinión general de la necesidad de una represión, y una contundente.
Los trabajadores, anarquistas y federados, armaban diferentes estrategias de lucha frente a una tropa patronal que se fortalecía. Por medio de asaltos a estancias y saqueos, buscaban ser atendidos. Así lo narraba el jornalero José Castaño.
Llegaron de vuelta con carros, camiones cargados de víveres. Algunos venían repletos de mercaderías, en especial la gente con ropa que habían saqueado la Anónima y la Patagonia de Granero. También venían varios con recados nuevos y armas que encontraban a mano. Les dijeron que no tuvieran miedo, que los huelguistas respetaban a las mujeres. Eso era cierto. Yo anduve en muchas estancias donde había mujeres solas y en otras muchas jóvenes, y siempre han sido respetadas y bien tratadas. Era lo único bueno que tenían.
Estas provocaciones llevaron a una primera negociación en la que intervino el gobierno argentino por medio del teniente coronel Héctor Varela.
De esta primera negociación, que fue en 1920, los trabajadores salieron victoriosos. Lograron las 10 horas de trabajo, mejorar sus condiciones y la promesa del aumento del salario. Las partes lo dejaron asentado en un pliego.
Pero la sociedad rural de Río Gallegos instó a sus socios a no cumplir con lo prometido.
Lo que es intolerable para los administradores de estancia, todavía para entonces casi todos británicos, y para los propietarios también en su buena parte británicos, pero también ya algunos grandes grupos económicos concentrados sobre todo en el comercio, los mercaderes, ¿no? Mercaderes propietarios como los Brown, Menéndez y otros, todos europeos, ¿no? Por esta política racista de distribución de la tierra y distribución del poder que está tan claramente documentada en la época, ¿no? Privilegio por ser europeo y una condena por ser criollo o por ser argentino, por ser chileno, y por esto me refiero a argentinos y chilenos del norte, ¿no? Una población todavía nacida en Patagonia Austral muy, muy pequeña y sobre todo está la instalación de una jerarquía racial, sobre todo británicos en el tope, más bajito española. Y al final, por supuesto, los pueblos que eran preexistentes a los estados nacionales y al capital vinculado a la producción mundial británica. Hay buenos trabajos al respecto para hacerse una idea de por qué es tan duradero el racismo en todas partes, pero especialmente en Patagonia, ¿no? Que todos quienes conocemos sabemos lo duro y lo jerarquizado que es esta cuestión de la supuesta existencia de raza. Bueno, eso tiene su origen en la formación de una política racista de formación de la propiedad y de formación del Estado. Pero lo que decía era, para esos dueños de estancia, para esos administradores de estancia, más que el problema por una reivindicación salarial, que siempre fueron pequeñas o mejoras en las condiciones de vida y de trabajo, que en cualquier caso iban a mejorar las condiciones de producción, la rentabilidad de sus propios establecimientos, ¿no? El problema era que alguien pusiese algún tipo de limitación al derecho absoluto, en muchas ocasiones sobre la vida y la muerte, en esta escala racista, contra los pueblos originarios, por cierto, pero también a veces contra los propios trabajadores no indígenas de las estancias. Las estancias tienen poder absoluto, ¿no? Que alguien pusiese, intentara poner alguna limitación a su derecho de regular o desregular las condiciones de trabajo como ellos quisieran, era un verdadero problema. Se está poniendo en duda su soberanía, diríamos, dentro del espacio de la estancia, donde no está el Estado, donde no está la policía, o si hay policía, es dependiente justamente de los comisarios, y los comisarios para la época son los administradores de estancia británicos. De hecho, son los mismos, en ocasiones son los mismos administradores de las estancias, son tan grandes y corren a uno y otro lado de esta línea ficticia sobre el mapa. Los administradores británicos son comisarios argentinos y chilenos al mismo tiempo. Y mandan, pueden tener mando sobre un par de carabineros y un par de gendarmes al mismo tiempo, ¿no?
Así escuchábamos Maldita Burguesía, Anónimo, de 1907.
Las fuerzas de seguridad están ausentes, son dependientes de la estancia, y solamente se va a hacer presente el ejército argentino y el ejército chileno, y esto es curioso porque Argentina y Chile como Estado están a punto de irse a la guerra varias veces en la disputa por Patagonia Austral, pero en Patagonia Austral no hay presencia militar ni naval significativa, sino hasta 1922, cuando el ejército chileno y el ejército argentino se van a encontrar apoyándose mutuamente en la represión a los trabajadores, mayoritariamente argentinos y chilenos, en defensa de la propiedad fundamentalmente británica, ¿no? Entonces, acá tenemos un ciclo de un movimiento obrero ascendente desde 1908, 1912, ya más claramente. En 1918 eso es destruido, 1918, 1920, en Puerto Natales y en Punta Arenas. Y luego el ciclo huelguístico se traslada a Santa Cruz y se hace muy fuerte entre 1920 y, febrero de 1922. Es en febrero de 1922 cuando el ejército argentino y el ejército chileno se encuentran, se saludan, se acompañan en sus penetraciones hacia el territorio del país, llamémoslo enemigo, supuestamente en la doctrina, ¿no? Y a partir de ello comienza a existir la delimitación internacional. Se apostan, quedan apostados por primera vez tropas ahí en el límite. Se comienzan a implementar más fuerte los controles a los viajeros, se exigen documentos, se prohíbe el tránsito sin documentación, sin esta ficha llenada por los estancieros, certificando que los trabajadores pertenecían a alguna estancia, y eso afecta incluso al comercio, ¿no? Por lo que podríamos decir que el límite, lo que llamamos comúnmente la frontera entre Santa Cruz y Magallanes comienza a existir solamente como resultado de la represión contra el movimiento obrero, contra la amenaza, ¿no? Al poder absoluto, que para entonces detestaban no los estados, sino que las grandes empresas terratenientes.
El regreso de Varela a Santa Cruz, con la orden presidencial de ser implacable, terminó con la vida de unos 1.500 trabajadores, fusilados a quemarropa, mientras que el ejército sufrió la baja de un solo hombre, un conscripto.
Las muertes se produjeron dentro de las estancias, con la excepción del enfrentamiento en la estación Tehuelches, del antiguo tren, que unía Las Heras y Puerto Deseado. Los huelguistas fueron perseguidos, torturados y rematados por el ejército que antes los había respaldado. Los sobrevivientes fueron apresados y sableados por varios días en las cárceles para que el pueblo santacruceño escuchara sus lamentos. ¿Y qué consecuencias tuvieron las huelgas?
Bueno, para los trabajadores las condiciones de trabajo volvieron a ser a destajo. Los salarios se llevaron a la mitad y se ocultó la muerte y el dolor. Alberto Aramburu incluye estos sucesos en el desarrollo más amplio de la historia de la Patagonia Austral.
Los fusilamientos vienen a instalar la frontera, ¿no? A partir de entonces se restringe el libre movimiento y eso seguirá así por décadas. Los fusilamientos destruyen un tejido social plurinacional, podríamos llamarlo hoy día, multiétnico, que estaba en la base de la Federación Obrera de Magallanes y la Sociedad Obrera de Gallegos.
Con el objeto de no permitir la entrada al país de personas que no acrediten su identidad personal y buenos antecedentes si son extranjeros, como también para la vigilancia de los campos. Por tanto, se recomienda a toda persona, ya sea nacional o extranjera, se provea de los documentos necesarios antes de salir para el extranjero o simplemente cruzar la frontera, a fin de no ser molestados a su regreso, tal como se exige por la vía marítima.
La conformación de esos movimientos es muy interesante porque se hablan distintos idiomas, es gente de procedencia muy distinta, en su mayoría hombres solos, pero también gente con familia que se había instalado ya, que estaba formando parte ahí de la primera camada de patagónicos después de la expulsión, erradicación de los miembros del pueblo Aoniquén, Tehuelche, y también gente mapuche, huilliche, del país de las manzanas, gente de origen muy distinto. Y ese movimiento obrero es destruido con los fusilamientos. O sea, la violencia estatal, la violencia privada contra los trabajadores que habían formado esta nueva sociedad, la daña profundamente. Y por tanto, de ahí en adelante, lo que habrá es son movimientos obreros en las minas, en las estancias, en los puertos, que comienza a identificarse o a reivindicar lo argentino o lo chileno como una manera también, ¿cierto?, de protegerse frente a la violencia del Estado. Porque hasta 1922 tenemos organizaciones sindicales que se reivindican plurinacionales, ¿no?, que utilizan eventualmente el recurso patriótico, de decir, como trabajadores argentinos o como trabajadores chilenos, tenemos derecho a la protección del Estado argentino, del Estado chileno. Pero eso es más bien una consecuencia, se nota mucho más después de 1922. Porque hasta 1922, hasta la frontera, hasta los fusilamientos masivos, se reivindica el derecho de los trabajadores. Como trabajadores tenemos derecho a la dignidad, ¿no? Más allá de donde hayamos nacido, por trabajar como productores de la riqueza, es que merecemos respeto. De ahí en adelante lo que vamos a ver es un movimiento social es mucho más organizado en términos nacionales. Y cuando vengan los primeros populismos, no estoy incluyendo a Irigoyen, que cumplió un papel cierto tan brutal en la represión del movimiento en Patagonia Austral y en otros lugares, ni a Alessandri, ¿no? Que por la misma época en el caso de Chile. Estoy refiriendo a Ibáñez y a Perón, que se llevaban muy bien además. Y allí, claro, ya se empieza a imponer una política de algún respaldo desde el Estado, de legislación social, etc. Pero fundamentalmente con una lealtad que debe expresarse en términos nacionales. Y eso es novedoso. Y eso nos marca, ¿cierto?, hasta el día de hoy. Porque independiente de los controles fronterizos, de las dificultades de moverse como personas, de mover productos, bienes, de verse con la familia, etc., persiste, ¿no?, en Patagonia una familiaridad transfronteriza que no deja de estar marcada por estas jerarquías de clase, de género, llamadas raciales también, pero que a pesar de ello constituye formas, valga la redundancia, de movilidad social y de contacto entre diferentes grupos sociales, que es particular, ¿no?, y que persiste.
Para el ejército, Varela regresó despedido como un héroe desde Santa Cruz. Pero nadie lo recibió ni reivindicó en Buenos Aires. De hecho, fue asesinado cerca de 2 años después.
25 de enero de 1925. El anarquista alemán Kurt Gustav Wilkens mata al teniente coronel Varela frente al primero de infantería en Palermo. Lo hace para vengar la muerte de 1.500 obreros en Santa Cruz fusilados. En la Patagonia, todavía hoy se recuerdan estos hechos. En una olvidada localidad cordillerana, escuchamos 50 años después al octogenario Gabino Pérez entonar estas estrofas acompañándose con la guitarra. De Varela, esta hócita y gran capital, 1.000 soldados partieron ufanos con un aire solemne y marcial. Y llegaron allí donde muchos proletarios repletos de afán, con la huelga que es su única arma potente, defendían su mísero pan. Emboscadas, traiciones, violencias, es la norma del buen militar, fueron armas corrientes que usaron los que iban el fuego a apagar.
Osvaldo Bayer se tomó el trabajo de entrevistar a los soldados muchos años después.
Había mucha gente que quería hablar, principalmente los soldados fusiladores. Querían hablar, muchos de ellos arrepentidos de haber hecho eso y otros le echaban la culpa a Dios de por qué los mandó a fusilar gente también gente de campo, porque los soldados de caballería que actuaron eran todos jóvenes los tomaban de caballería porque tenían que ser buenos jinetes y eran todos, casi todos habían sido peones de campo. Eran peones de campo cuando les tocó el servicio militar y eran casi todos del sur de la provincia de Buenos Aires. Viajé mucho yo por esos lugares. Y localicé a muchos soldados ya. Algunos no querían hablar, se negaron a hablar. Otros decían que no se acordaban de nada. Y otros completamente emocionados, con unas ganas tremendas de hablar. Muchos se rompieron en llanto, por cuando contaban, cuando fusilaban a los peones, ¿no? Y les temblaba el Mauser, por ejemplo, de puro duda de lo que estaban haciendo, ¿no?
Los gobiernos democráticos de los radicales produjeron 4 masacres en estos años de crisis. La semana trágica de enero de 1919 en Buenos Aires, con un saldo de 700 muertos para defender la metalúrgica Bacena, los fusilamientos de la Patagonia que recordamos en este programa, la represión de la Forestal en 1921 en el norte de Santa Fe, también defendiendo capitales ingleses, y la masacre de Napalpí, en 1924 en el Chaco. Todos denunciados, y en el caso de Napalpí, reconocidos como crímenes contra la humanidad.
Así escuchamos El Deportado, anónimo, de 1920. Sobre Osvaldo Bayer no recayó la ley de residencia, esa ley creada por el gobierno de Julio Roca para deportar disidentes. Pero fue exiliado de nuestro país por los 4 tomos de su obra Los Vengadores de la Patagonia Trágica. Sin embargo, su extensa tarea de investigación volvió público y permitió que muchos nos apropiemos de esa memoria y la pensemos como parte de nuestra historia.
Por último, en noviembre de 2021, a 100 años de los fusilamientos, se presentó un proyecto ante el Congreso argentino. El proyecto propone la creación de una comisión bicameral investigadora para la determinación de la verdad histórica. Comisión que trabajará en documentos, testimonios y archivos para completar lo que hace ya casi 50 años inició Bayer. 100 años antes, también se presentó un proyecto para investigar los crímenes, pero los irigoyenistas votaron en contra.
¿Conocías esta historia?
¿Sabes de algún relato silenciado que vale la pena escuchar?
Contactate a nuestras redes sociales y contanos.
Escribinos a nuestro email unahistoriaparaescuchar@gmail.com
o a nuestro WhatsApp
al 294-453-7309.
También nos puedes encontrar en nuestro Instagram
como Una Historia para Escuchar.
Contactate y hagamos historia. En esta entrega repasamos los sucesos de la Patagonia trágica, sus huelgas y la enorme represión desatada desde entonces que configuró una sociedad marcada por diferencias nacionales, de clase, pero que no pudieron silenciar.
Participaron de esta entrega de Una Historia para Escuchar, en actuación, Ajax Farías, Gustavo Barbato, Daniel Calderón y Juan Queupán.
Las fuentes utilizadas fueron fragmentos del documental Patagonia Rebelde, Memorias del Viento, producido por la UMPA en el 2016, la Conferencia Sudamericana de Policía, convocada por la Argentina en 1920, fragmentos del diario La Unión, el testimonio del jornalero José Castaño, recuperado recientemente por Miquel Subimendi y Patricia Sampaoli de la UMPA, y la música de esta entrega fue seleccionada de Los Anarquistas, 1904-1936, álbum guionado por Osvaldo Bayer. El investigador invitado fue Alberto Arambur. Nuestro equipo de producción es Lucrecia Cabana Crosa en redes,
Giulietta Piantoni, Spotify,
Miriam Álvarez, directora de casting,
conducción y producción general, José Luis Díaz
y Pilar Pérez.
Cuídame por tus hijos, solo hay futuro en lo natural. Soy polvareda de luz esparcida en el antiguo viento. Soy el dolor del custrum que en el reguete se vuelve